4. La viruela. Regresando a Francia, Susana se quedó en París 2 semanas, que las ocupó en pequeños viajes y paseos ociosos. Ahora, podía notársele cierto cambio de actitudes, tanto que se aproximó a la casa de Magdalena, con el pretexto de serle útil, de alguna manera, en los días aciagos de la enfermedad de su madre. La esposa de Cirilo, enfrentando heroicamente las dificultades de la situación, recibió la visita con afecto y reconocimiento. La hija de Jaques le satisfizo a las mínimas preguntas sobre el embarque, el navío, las disposiciones del compañero. Susana tenía una respuesta pronta a cada pregunta, en su falsa afabilidad. La nota más interesante, con todo, es que Antero de Oviedo, encargado de trabajar algún tiempo en París, en la transferencia de importantes documentos para Versalles, se aproximó a la joven de Blois, de manera sorprendente. La propia prima notó con simpatía semejante atracción, animándoles los sentimientos afectivos, pues Magdalena siempre se preocupó por la suerte del joven, que creció a su lado, como un hermano. Por la noche salían, a veces, a solas, frecuentando el teatro o paseando bajo la luz de la luna, sobre las aguas del Sena. La hija de Ignacio se equivocaba, no obstante. Antero de Oviedo se deleitaba en su compañía, porque Susana parecía poseer la llave que le abría el corazón lleno de pasiones secretas y violentas. Ella comenzó a conquistar su espíritu, revelando sus inclinaciones por el hijo de Samuel Davenport, discretamente, profundizando sus pensamientos. Retribuyendo esas pruebas de confianza, el joven inició igualmente sus conversaciones confidenciales, comprendiendo que se enfrentaba a la primera enemiga del feliz matrimonio. En la quinta noche que conversaron a solas, se entendían francamente. Ambos estaban satisfechos con la oportunidad de poder desahogarse. Sus observaciones convergían, invariablemente, para los caprichos del destino. Antero insistía en afirmar que no conseguiría olvidar a la prima, mientras la joven irlandesa confesaba abiertamente que no renunciaría a sus propósitos y continuaría esperando la oportunidad de probar a Cirilo su gran amor. Aquello que la familia Villamil apreciaba como afecto, entre los dos, era un desvarío sin límites, oriundo del odio que ambos alimentaban. Por fin, Susana regresó a Blois, dejando en la casa de San Honorato alegres y confortadoras impresiones sobre el futuro del sobrino de Ignacio. Al despedirse, Magdalena la abrazó confiada y le pidió que rogase a Dios por la paz y salud de Cirilo en América. Envió también, por su intermedio, un breve mensaje a Jaques Davenport, recordándole que tendría un inmenso consuelo y justo placer con la visita de doña Margarita, a quien parecía quedarle pocas semanas de vida, concluyendo con deseos afectuosos y propuestas de gran dedicación y desvelado cariño. Transcurrieron 2 meses de la partida de Cirilo, y la vida en la casa de los Villamil seguía monótona e impregnada de amargas expectativas. Antero se sentía casi feliz, hallándose como antes, en calidad de único joven conviviendo con Magdalena, bajo el mismo techo, entre las vibraciones fraternales del ambiente doméstico. En las horas de costura, le miraba el semblante que el dolor espiritualizaba, seguía el movimiento de sus manos, como si atendiese a la voluntad de un poderoso imán. Experimentaba inmensos desvelos por la prima, y, no obstante, no se reprimía a los celos violentos, a la ruda pasión que lo torturaba duramente desde el día en que ella se le escapó de los brazos llenos de esperanza. Alimentaba el secreto deseo de que Cirilo se perdiese para siempre en los caminos desconocidos de las tierras inexploradas, a fin de conquistarla lentamente, entre amarguras, tormentos y dificultades. Confiaba en que el rival no volviese a Europa y que la prima, fatigada en la lucha, se rindiese a sus caprichos, aceptando su amparo, antes o después, en los cambios del destino. Atendiendo a tales designios, después de ser buscado cierto día por uno de los acreedores más exigentes de Ignacio, recordó la suma que el marido de Magdalena confió al hidalgo, y le recomendó que consultase al deudor en su propia casa, en cuanto a las posibilidades del pago. Oyéndole su parecer, El inflexible señor de Aurencourt se dirigió al barrio de San Honorato, donde el antiguo hidalgo recibió su visita, en compañía de su hija. Sin más preámbulos, el acreedor fue directamente al asunto, en presencia de la joven señora, añadiendo con alguna aspereza: como el señor no ignora, su título vencido, hace varios meses me agotó la paciencia. El tío de Antero remató, no solamente en virtud de la cobranza, sino por el modo con que era tratado en aquella sala, delante de la hija, que él deseaba mantener ajena a sus dificultades, y que acompañaba el desarrollo del asunto avergonzada y afligida. Comprendo la exigencia, señor Aurencourt, dijo el viejo español, perdiendo el buen humor natural, no obstante, continuó en disponibilidad, esperando solo una determinación de su majestad, para que me sean pagados los debidos vencimientos. Lo siento mucho, volvió a decir el acreedor, pero yo no combiné nada con el soberano, sino con ustedes. No podía prestarle dinero, confiando en personas ajenas. Confié mis recursos a su honradez de hidalgo, y no puedo aceptar estos argumentos suyos. Además, ¿cuánto tiempo hace que espero sus oportunidades? La última frase, pronunciada en tono sarcástico, paró en el aire mientras de Ignacio, confuso, buscaba en vano un nuevo motivo para justificarse. Muy pálida, reconociendo la perturbación del padre, Magdalena interrogó con serenidad y nobleza: ¿cuánto es lo que importa el título? 8.000 francos, respondió el visitante. Y la joven señora, con la expresión confortada de quien se hallaba en condiciones de atender la dignidad herida, acentuó: es razonable, padre mío, que el señor rescate el título hoy mismo. Entretanto, respondió de Ignacio indeciso, reflexionando si debía aceptar el ofrecimiento de la hija. Cirilo Iro, continuó Magdalena solícita, tenemos el placer de que el señor se valga de nuestros recursos. De Ignacio, que siempre encontraba un dicho chistoso en su proverbial buen humor, para enfrentar las situaciones más difíciles, no sabía cómo disimular la inquietud del sentimiento paternal, pero, ante las palabras resolutas de la hija, y observando la ambiciosa mirada del acreedor, se fue hacia el interior de la casa, extremadamente decepcionado, y trajo la cantidad, recibiendo el título, con las manos temblorosas, después de mirar a la hija con sincero reconocimiento. Al final de 4 meses tras la partida de Cirilo, la situación doméstica era de las más penosas. Crecían las obligaciones forzadas, de los alquileres de la vieja hacienda, del mantenimiento del criado y dos sirvientas, los gastos del tratamiento de la enferma, las improrrogables adquisiciones de materiales y utilidades domésticas. La salud de doña Margarita iba de mal en peor, imponiendo a la hija profundos disgustos y dolorosas vigilias. Cierta vez en que madre e hija comentaban las necesidades del hogar, doña Margarita recordó dos viejas amigas de la infancia, en buena situación financiera. Eran las señoras Josefina Fourcroy de Falguière y Alexandrina de Saint-Médard, que habían sido sus compañeras de juventud, en los hermosos días del pretérito, en Toulouse. ¿Quién sabe si estarían dispuestas a auxiliarlas con un préstamo de algunas centenas de francos? Esa idea encendió muchas esperanzas en el cerebro cansado de la enferma. Seguramente, oirían su petición, ayudándola en aquellas angustiosas circunstancias, con la deseable discreción. Magdalena escuchó las sugerencias de la madre, que le pidió que las buscase en particular, hablándoles en su nombre, para que fuesen atendidas las necesidades más urgentes. La esposa de Cirilo, en su interior, se rebelaba contra los propósitos maternales. Sin embargo, ¿cómo proceder ante la insistencia de la querida enferma, de cuya ternura siempre había recibido los más dulces cariños? Doña Margarita no deseaba importunar al sobrino en pequeñas cosas, y suponía que el trámite sería bien llevado a cabo. Magdalena no podía desatender a sus deseos afectuosos. Un día, por la mañana, buscó la calle de las Nonains, de, y paró ante la abadía de los Yeres Celestinos, en cuya barrio se levantaba la residencia aristocrática de Madame Falguière, que la recibió después de un largo movimiento de criados, arrogantes ante sus trajes modestos. Expuso, humillada y recelosa, el motivo de su visita, y, no obstante, las maneras tímidas y sinceras no conmovieron a la dueña de la casa, que respondió altivamente: «Lamento mucho no poder servirla, pues ha de reconocer que su madre es solo conocida de tiempos remotos, y no existe entre nosotras credenciales de intimidad que justifiquen ninguna petición a mi marido, en su favor».
«Ah,
sí, comprendo», murmuró Magdalena, ahogando las lágrimas en el pecho. «Diga a Margarita», prosiguió la vieja dama con rigurosa austeridad, «que se resigne con la situación. En cuanto a mí, es preciso que ella sepa que, si fui favorecida con un casamiento feliz, tengo la vida repleta de grandes sinsabores. Si los pobres padecen por las necesidades, los ricos sufren mucho más con las obligaciones». Y después de una mirada impiadosa y severa para con la visitante humillada, acentuó: «Además, usted es joven y no le será difícil conseguir trabajo. ¿Qué quiere, hija mía? Son las contingencias de la suerte. Hay muchas casas nobles que buscan gobernantas». La joven se ruborizó. No sabría decir si la emoción le provenía de la dignidad ofendida, o de la extrema vergüenza que le llenó el corazón. Quiso lanzarle al rostro la repugnancia que le causaba su cruel actitud, pero se limitó a responder: «De cualquier modo, señora, mi madre y yo le quedamos agradecidas. Dios permita que nunca tenga que experimentar nuestra angustia». La señora Falguiere esbozó una sonrisa intraducible, y Magdalena salió, llena de repulsión, casi desesperada. En plena calle enjugó las lágrimas, y reflexionó si debería buscar a la señora de Saint-Médard, en vista de lo sucedido con la primera tentativa. Experimentó un sincero deseo de esquivar una nueva humillación, pero se acordó de las lágrimas de la madrecita enferma, cuando recordaba los antiguos tiempos de alegría con las inolvidables compañeras de la infancia, en Toulouse. Doña Margarita estaba tan confiada en su afecto sincero, que la esposa de Cirilo consideró practicar una falta si dejase de ir hasta el final. Sumergida en profundas reflexiones, concluyó que debería hacerlo todo por amor a la madre. Posiblemente, la otra amiga sería más condescendiente y razonable. En esa esperanza, buscó otra casa elegante en las proximidades del mismo lugar. Anunciada por criados solícitos, fue recibida en una antesala lujosa, por una vieja señora que, por sus maneras, parecía más rígida y protocolaria que la primera. Solo entonces la hija de Ignacio presintió que la experiencia, allí, tal vez le fuese más dolorosa. En su natural timidez, expuso el motivo de su visita, pero la señora de Saint-Médard, mirándola con extrañeza, habló con aire sarcástico:
«Ah,
si me acuerdo, usted es Magdalena, ¿o no?».
«Para servirla, señora mía».
«¿Usted ya leyó, por ventura, unos versos del señor La Fontaine sobre la cigarra y la hormiga?». Nota de pie: las fábulas de La Fontaine, en su conjunto, surgieron entre 1668 y 1693, pero, como trabajos aislados, algunas ya eran conocidas en París en el año 1663, que marcaron justamente la entrada del poeta en la academia. Fin nota de pie. Magdalena se extrañó de la pregunta, pero, en la ingenuidad de quien piensa de buena fe, guardando en el corazón sinceridad cristalina, replicó sin la menor preocupación:
«Sí, pero, ¿qué quiere decir con eso?».
«Pues diga a doña Margarita», continuó la señora de Saint-Médard con profunda ironía, «que ella y de Ignacio cantaron mucho en Granada, y que es justo que ahora dancen en París». Magdalena quedó lívida. En la primera casa, encontró altivez. En la segunda, escarnio cruel. Contempló a la interlocutora con el llanto a punto de saltarle de los ojos, y exclamó: «Que lo pase bien, señora». Descendió la escalera, deprisa, con las ideas envueltas en un torbellino. Atravesó el jardín, y se vio en plena calle,
sin detenerse en la observación de cosa alguna. Las lágrimas le humedecían el rostro, mientras que, en su corazón, una furiosa tempestad de rebeldía le abatía los sentimientos. ¿Dónde tendría las fuerzas morales para no devolver el insulto execrable? Recorría calles y plazas a pie, automáticamente, ensimismada en la repulsión que le dominaba el espíritu. En la imaginación exacerbada, veía a la genitora casi agonizante, confiante en los efectos falaces, y el padre decrépito, sin energías para defender el hogar de la ironía de los ingratos. Si sus lágrimas eran de amargura, se originaban mucho más en la humillación de los escrúpulos filiales. Al doblar una esquina, sin embargo, en un rincón solitario, se encontró con una hornacina de la tradicional devoción popular, que le llamó la atención. Sin saber por qué, sintió una súbita necesidad de orar, con el fin de ahuyentar los pensamientos de rebeldía y amargura. Se encaminó al oratorio de la fe pública y vio la imagen de Jesús crucificado, simple, sin adornos, cubierta solamente por un techo de madera, que resguardaba la obra de arte de las intemperies. Contempló, embelesada como nunca, la reliquia del pueblo, y oró, a través del velo de lágrimas, por las llagas sangrientas, y por la corona de espinas que pendía de la frente dilacerada. Como simple criatura anónima, se arrodilló en el polvo de la vía pública, invocando la protección del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese instante en que se humillaba, como jamás hiciera en acto de constricción religiosa, la hija de De Ignacio experimentó una sensación de consuelo que jamás conociera, en tiempo alguno. Se diría que su alma sufriente distinguía la presencia de un ángel, invisible a los ojos mortales, pasándole las manos por la frente con una cariñosa suavidad. Dulces emociones de maternidad se le elevaron del corazón al cerebro. La conciencia parecía dilatada a una esfera de comprensión divina. Al aliento de la energía desconocida, llegaba rápidas y profundas conclusiones. El dolor ya no la humillaba, antes le engrandecía el corazón. Sentía algo semejante a una voz, hablándole en el interior de su alma, en vibraciones de suave misterio. Tuvo la impresión indefinible de que alguien la tomaba del brazo con halagos cariñosos, convidándola a levantarse. Nunca supo pensar en Cristo como en aquella hora inolvidable. En pocos momentos, los ojos estaban enjutos. El profundo y cariñoso nombre de madre le resonaba en el pecho como incomprensible y sublime esperanza. ¿Quién era el hombre de la tierra? ¿Y quién era Jesús? Esa pregunta se apoderaba de su mente, como si fuera sugerida por alguien. Desde un plano más alto, le proporcionaba un infinito consuelo al alma herida. Las angustias del día se desvanecieron como un incidente fugaz. Los verdugos de Cristo debían haber sido mucho más crueles que las señoras de Falguière y Saint-Médard, que no pasaban de ser, a juzgar por su conducta, dos mujeres ignorantes y orgullosas, abusando de las posibilidades del mundo. ¿Y qué era su amargura comparada a la del Maestro que se inmoló por los pecadores? ¿Sufría mucho en aquella hora? En retribución a los cariños y dedicaciones maternales. Mas Jesús aceptó el madero por amor a los buenos, y a los malos, a los justos y a los injustos. Besó entonces, conmovida, la pequeña cruz, y se encaminó para casa, sintiéndose amparada por una fuerza invisible que jamás conseguiría definir. Abrazando a la madrecita enferma, sintió que era indispensable mentir para confortar, esconder la dura verdad, para no abrir llagas más crueles. Sintiéndose fuerte y bien dispuesta al influjo de las fuerzas desconocidas que la amparaban, besó a la enferma con mucho cariño, mientras ésta la interrogaba con una sonrisa de confianza. «Llegaste a obtener por lo menos 1000 francos, hija mía. Infelizmente, madre mía, nuestras amigas no estaban en casa». «Oh», exclamó la enferma, sin disimular la súbita tristeza. Y comenzó a recordar otros nombres, deseosa de encontrar un recurso rápido para la situación. Pero la hija, percibiendo que su espíritu, lleno de buena fe, volvería a renovar las solicitudes afectuosas, procuró confortarla diciendo: «Lo esencial, Mamá, es que la señora esté tranquila, sin preocupaciones. De otro modo, no alcanzará la mejoría deseada. Jesús no nos olvidará. Además, el tío Jaques no tardará en llegar. Amigo de nuestra confianza, nos sentiremos mejor para tratar de ese préstamo.
Ah. Sí, será más práctico esperaremos, dijo doña Margarita, resignada.
Y Magdalena tenía razón, porque Jaques Davenport en 3 días llamaba a su puerta en visita afectuosa. La sobrina sintió una inmensa alegría, apretándole las manos bienhechoras. Después de conversar con de Ignacio Villamil, el bondadoso amigo entró a ver a la querida enferma, considerando muy grave la situación, por su penoso abatimiento. Psicólogo profundo, el educador de Blois leyó en el semblante de Magdalena la expresión del oculto martirio doméstico. Doña Margarita, muy confortada con la visita, contaba con detalles sus padecimientos. Dormía poquísimo en vista de las aflicciones ininterrumpibles. Se alimentaba con extrema dificultad, por tener el estómago herido, intoxicado por la multitud de las drogas en uso. Las piernas muy hinchadas le impedían los libres movimientos, forzando a su hija exhaustivos esfuerzos. Jaques la reanimó, sinceramente conmovido, comentando la situación de otros enfermos en situación más precaria, afirmaba haber visto casos idénticos, con síntomas más graves, y que, no obstante, no pasaban de ser fenómenos orgánicos pasajeros, en ciertas fases de desequilibrio físico. La enferma sonreía, casi satisfecha, demostrando nuevo ánimo en el semblante abatido. Pero, en la intimidad, cuando se retiró del aposento, Jaques llamó a la sobrina aparte, mudo de semblante, y habló apenado. «Hija mía, Dios te conceda fuerzas para la lucha, porque tu madre está viviendo los últimos días». «¿Comprendo?», murmuró ella enjugándose las lágrimas. «Abrázate a la fe, Magdalena». En tales instantes, el socorro humano, por más eficiente que lo consideremos, es siempre precario. Debemos estar seguros, sin embargo, de que Dios tiene un bálsamo para todas las angustias del corazón. La sobrina no consiguió responder, sintiendo que la emoción le constreñía la garganta, pero, penetrando en las necesidades más sutiles, y después de herir el corazón de la hija, con expresiones menos generosas, el cariñoso amigo añadió: Magdalena, Cirilo me recomendó, en el último encuentro en Blois, que te trajese 1.500 francos que representan una vieja deuda mía para con él. Guárdalos. En este trance, no faltará oportunidad de emplearlos útilmente. Y en la hipótesis de que necesitases alguna cosa más, no te olvides, hija, que estoy a tu lado para todo lo que sea preciso. La hija de Ignacio recibió los 1.500 francos inmensamente conmovida. Una consoladora satisfacción le inundó el alma, por cuanto era posible atender ahora a los pequeños caprichos de la enferma, a quien lleno de mimos, entre dulces ternuras del corazón. Jaques esperó al día siguiente al doctor Dupont, con quien mantuvo una larga conversación. Aquellas manchas violáceas que la enferma presentaba flor de piel, no lo engañaban. El médico le reafirmó la convicción, declarando, discretamente, que doña Margarita no podía vivir más de una semana. En vista de los pronósticos, el educador de Blois aplazó el regreso, con la intención de ser útil a los Villamil, en alguna cosa. En efecto, la matrona empeoraba día a día, dando a todos la dolorosa impresión de una lenta agonía. No permitía que la hija se apartase, ni un minuto siquiera. Le hablaba, conmovedoramente, del futuro, y le pedía que embarcase para América, para reunirse con el esposo, tan pronto le cerrasen la tumba. No obstante, le rogaba igualmente por Antero, por quien siempre experimentó desvelos maternales. La situación de Ignacio era también objeto de sus conversaciones in extremis. La pobre señora no sabía cómo proponer soluciones a Magdalena, que la escuchaba, con los ojos llenos de lágrimas. El viejo hidalgo acompañaba los sufrimientos físicos de la esposa, con el corazón angustiado, mientras el sobrino, que le tenía un inmenso afecto, se desdoblaba en atenciones y sacrificios para que fuesen satisfechos sus menores deseos. Jacques Davenport allí estaba cabizbajo y silencioso, aguardando el final de aquellos padecimientos, que parecían muy próximos. En la última noche, doña Margarita se confesaba aliviada y más lúcida. Tal circunstancia alegraba a todos los parientes, llenándolos de sinceras esperanzas. Los hombres y las sirvientas se recogían más pronto. Magdalena, sin embargo, conservando en el espíritu sombríos presagios, se mantuvo vigilante al lado de la genitora, que parecía más serena y reposada. Sintiéndose sola con la hija, doña Margarita se miró las uñas rosadas, llevó la mano al pecho como para examinar el propio corazón, y habló compasivamente. «Magdalena, esta mejoría es la primera visita de la muerte. No nos debemos engañar». «Ora, mamá», dijo la esposa de Cirilo después de darle un beso afectuoso, «no hables así». El médico se retiró hoy muy satisfecho y papá quedó muy contento. La enferma la escuchó atenta, sintiendo una gran emoción con los ojos rasados de lágrimas. El doctor Dupont podrá haber hablado con optimismo a Ignacio, pero también oigo una voz que me habla aquí dentro del corazón. Mis horas están contadas. Doy gracias a Dios por llevarme de este mundo sin odiar a nadie. Llevo conmigo tan solamente las justas amarguras de una madre, por dejarte en la tierra, a merced de luchas muy ásperas. Pero rogaré a Jesús para que te reúnas con Cirilo en breves días. Pienso, también, en Antero que crié como un hijo querido. En cuanto a Ignacio, espero que Dios nos pueda reunir brevemente. En la eternidad, su voz tenía un tono lúgubre, y Magdalena sollozaba bajito, angustiada, incapaz de responder. No llores, hija. Inclinémonos resignados a los sagrados designios de Dios. Seguramente, el futuro aún te reservará muchos sinsabores. Vas a ser madre, también, y comprenderás la montaña de sacrificios que tendrás que escalar por amor a los hijos. En el afán de las luchas y sufrimientos, no te olvides de la confianza sincera en el Todopoderoso. Toda mujer, y mayormente todas las madres, necesitan comprender el valor de la renuncia, de la caridad y del perdón. El camino del mundo está lleno de malhechores. Aquí o allí, la ingratitud insulta y el egoísmo calumnia. Solamente la fe puede proporcionar el escudo indispensable al alma ansiosa y herida. Nunca pierdas la fe, hija mía, aunque los padecimientos sean los más duros. Recuerda a la Madre de Jesús en sus martirios y resiste a las tentaciones. Después de una larga pausa para tomar aliento, continuó con visible emoción. Dios es testigo de que yo deseaba mucho recuperar la salud para esperar el fruto de tu amor, para envolverlo en mis cariños de abuela, pero el Señor, seguramente, tiene otros designios. Oyendo la tierna observación, Magdalena murmuró entre lágrimas. El cielo nos restituirá la alegría, madre mía. Quedarás junto a mí por siempre. Esta noche, prosiguió doña Margarita con ternura, soñé que mi madre venía a buscarme. Apareció como cuando yo era niña, brincando sin temor en las márgenes del Garona. Ella llegó, muy cariñosa, me tomó en sus brazos, y preguntó, después de besarme, ¿por qué me había demorado tanto, lejos de sus caricias? Ah, debe haber un lugar más allá de este, donde nos encontramos con nuestros muertos más queridos. La vida es más bella e infinita de lo que nos suponemos. Dios, que nos unió en los caminos del mundo, no podrá separarnos para siempre. La voz se volvía melancólica, jadeante. El recuerdo del sueño pareció transportarla a divagaciones diferentes. En los ojos muy brillantes se reflejaba una luz extraterrena. La hija contemplaba el cambio fisonómico, con una mezcla de ternura y dolor indescriptibles. Le recordaba los sacrificios domésticos y el heroísmo maternal que el mundo no conociera. Recordaba sus cartas afables y consoladoras cuando se encontraba en el internado. Ella, que conocía las liviandades del padre y las dificultades en que vivían, siempre notaba que la genitora nunca tuvo una palabra de blasfemia o falsa virtud en toda su vida. Magdalena, continuó doña Margarita, con la misma emotividad, si Dios te manda una pequeñita, ponle el nombre de Alcione, en memoria de mi madre. No sé por qué misterio, la siento aquí a nuestro lado, esperándome tal vez en el umbral de la tumba. Desde ayer me siento impresionada por dejarte, sin recursos monetarios que te garanticen la tranquilidad, hasta que te reúnas definitivamente a tu marido. La noche pasada, reflexioné mucho sobre eso, porque ni incluso mis viejas joyas pudieron escapar a la vorágine de nuestras economías domésticas. Pero, ahora, hija mía, oigo en mi interior la voz de mi madre, que me sugiere dejarte nuestro viejo crucifijo de madera, confidente de nuestras lágrimas. Señaló para el pequeño oratorio, y acentuó. Guárdalo contigo, porque no habrá mayor tesoro que el del corazón unido a Cristo. Magdalena lloraba discretamente. Doña Margarita, sin embargo, continuó hablando, pero, ahora, parecía responder a las llamadas de una sombra. Inútilmente, la hija intentó desviar la atención para otro asunto. Sus ojos, inmensamente lúcidos, daban la impresión de que estaban contemplando otros horizontes, mucho más allá de las cuatro paredes del cuarto lúgubre. Magdalena se alarmó, pero procuró mantenerse serena, sin llamar a los que reposaban después de una larga vigilia. Al amanecer el día, despertó a las criadas, y llamó a de Ignacio para comunicar el agravamiento de la situación. Doña Margarita, tras la última conversación, cayó en coma. La mañana rayaba en dolorosas perspectivas. Mientras Antero tomaba las manos de la agonizante, de Ignacio buscó un sacerdote que le suministró los últimos sacramentos. El profesor de Blois asistió a la muerte, en silencio, procurando animar a cada uno. A la tarde, sin más palabras, de Margarita entregaba el alma a Dios, perfectamente tranquila. La esposa de Cirilo no sabría definir el propio dolor, pero, amparada en la fe, amortajó el cadáver entre flores y oraciones tan doloridas como fervorosas. Al día siguiente, Jaques acompañó el funeral y, después de las ceremonias luctuosas, insistió con Magdalena para que lo acompañase a Blois, para descansar algunos días. La joven, entretanto, reconociendo el extremo abatimiento del padre, rechazó el cariñoso ofrecimiento, presentando delicadas excusas. De Ignacio, de hecho, se mostraba profundamente agobiado. No sería razonable dejarlo en París, en tal estado. El tío de Cirilo extendió la invitación a todos los demás. Partirían todos en su compañía y, después de algún reposo en su viejo parque, volverían a la capital, retomando las preocupaciones y los menesteres. Íntimamente, Magdalena deseó aceptar la generosa propuesta, pero de Ignacio se opuso. Alegaba que sería mucho más difícil consolarse de la pérdida que acababa de sufrir si partiese con la obligación de regresar antes o después. A su modo de ver, debería enfrentar las amargas impresiones, combatirlas hasta el final, porque, después de la vuelta de Cirilo, pretendía volver a Granada, a fin de aguardar la muerte, ya que la viudez nunca le permitiría completa felicidad en la lejana colonia. Ni los pareceres de Antero, ni las propuestas afectuosas de la hija, consiguieron modificar sus intenciones. Fue así que Jaques Davenport regresó al hogar, en 2 meses, con la promesa de Antero, de llevar a la prima Blois, tan pronto llegasen a un acuerdo con de Ignacio. El viejo educador, en la intimidad, fue más explícito con el joven. Insistía en sus propósitos, porque deseaba que Magdalena tuviese la criatura en casa de él. Antero demostró acatar su deseo, no obstante el feroz celo que le roía el corazón, y asumió el compromiso de acompañarla de ahí a 2 meses. Se sintió profundamente sola. Tras el fallecimiento de la madre, Magdalena Blamil repartía la existencia entre los deberes domésticos y las oraciones, en la casa enlutada y silenciosa. Entretanto, No había transcurrido un mes sobre el triste desenlace, cuando la residencia de San Honorato pasó a participar de las inmensas angustias que comenzaban a pesar sobre la población parisiense. En la ciudad, sonaba la alarmante noticia. Se extendió un virus variólico de enormes proporciones. Toda la ciudad estaba agitada. Se decía en secreto que la enfermedad irrumpió entre los inmundos prisioneros de la Bastilla, mientras alguien garantizó que el rumor fue lanzado adrede por eminentes personalidades, para desviar la atención pública de algunos hidalgos recién llegados de España, atacados del mal, y que habían buscado socorro en París, sin ninguna preocupación por la salud del pueblo. La terrible epidemia, traída de Europa por los sarracenos en el siglo VI, era, entonces, el terror de las ciudades populosas. La capital francesa ya conocía sus características execrables, y, por eso mismo, sus colmenas humanas permanecían desoladas e inquietas. Mientras la enfermedad se circunscribía a las casas confortables de los más ricos, hubo medios para ocultar los cuadros más tristes. En pocos días, no obstante, la población experimentaba los penosos efectos de la epidemia fulminante. Nadie se preocupaba ya con los juegos de la pelota, de la malla o del aro. Un espeso velo de siniestras aprensiones cubrió a la colectividad, de un día para otro. Los casos positivos y dolorosos ya no quedaban ocultos por el aislamiento en los palacetes de lujo de las calles aristocráticas. Las habitaciones burguesas de la Cité y de la Villa se poblaban de escenas angustiosas. La universidad tomaba medidas extremas frente a los imprevistos. Los numerosos enfermos surgían de la calle Saint-Denis, de la Platerie, de la Tixanderie. Míseras criaturas caían, sin recursos, junto al antiguo lugar de la Cruz Faurin. Los arrabales como Santa Genoveva, San Honorato y Montmartre comenzaron a presentar cuadros dolorosos. En el barrio de Saint-Denis, a lo largo de la zona tradicional de la Valla de Saint-Ladres, ocurrían numerosos fallecimientos. Las aldeas que se hallaban en los alrededores no eran menos devastadas. Issy, Montrouge, Vincennes, participaban en gran escala de los padecimientos en curso. Se improvisaban cementerios en las grandes planicies, aunque la autoridad eclesiástica ordenaba la apertura de un lugar aislado, en el viejo cementerio de los Inocentes, para los muertos cuyas familias pudiesen costearse el importe del entierro. Nadie se atrevía a pasear en barca por el Sena, cuyas aguas inspiraban temor. En Courtillet y Bambrés se organizaban socorros rápidos, pero eran raras las personas dispuestas a los servicios de asistencia. El éxodo se inició con penosas características. La corte de Luis XIV, desde los principios de la epidemia, se recogía en el confort de Versalles, rodeada de alertas centinelas. Las grandes cantidades de personas que huían, no obstante, marchaban con enorme dificultad por los caminos de Breux, de Compiègne, de Auxerre, de Blois, llenas de contagioso pavor. Es que el brote epidémico no era de simples síntomas pasajeros, con características benignas. Se trataba de la viruela negra, coma hemorrágica, con un coeficiente de mortalidad aterrador. Quien escapase de la muerte, no huiría a la horrible deformación del rostro. Numerosas casas religiosas abrieron, cariñosamente, sus puertas a los enfermos. Había puestos de socorro, junto a los templos de Nuestra Señora, de San Jacques del Paso, de San Germano de los Prados. Generosos asilos fueron instalados por las Hijas de Dios, en la calle Montorgueil. Las autoridades concentraban la mayor parte de los trabajos en ayudas. El presidente ordenaba medidas enérgicas, con la colaboración de la universidad, pero, dado el terror que se instaló en el ánimo popular, se agravaban el descuido y la indiferencia por los enfermos, lo que hacía aumentar las defunciones en un 20 o 30%, en lugar de un 10, como otras veces, en epidemias anteriores. Nadie quería arriesgar la piel o la vida. Eran ampollas negras, y, después de las pústulas repelentes, venía la deformación o la muerte. No se encontraban médicos ni otros servicios de enfermería. Solo algunos sacerdotes abnegados visitaban los lugares llenos de llanto y luto, llevando el confort de sus experiencias o las palabras cariñosas de la extrema unción. Cada casa infectada era marcada con una gran señal roja. En la puerta de entrada, por orden de los superintendentes de servicio, el pueblo hacía ofrendas espectaculares en los altares de los templos. La iglesia de Santa Oportuna estaba repleta de devotos, día y noche, pidiendo milagros. La plebe parecía alucinada. Los hombres de ideas liberales eran acusados de provocar la peste, habida entonces como castigo del cielo, y la multitud pedía que fuesen quemados en el horno del mercado de los puercos. Se hacían procesiones y exorcismos. Numerosas familias disponían de sus bienes a cualquier precio y se dirigían a los puertos del Atlántico, camino de América del Norte. En las calles, todas las escenas de funerales eran pungentes y dolorosas. De cuando en cuando surgían mujeres locas, en penosa algarabía, obligando a los gendarmes a medidas más violentas. Entretanto, lo más monstruoso de todo eso es que algunos agonizantes estaban siendo sepultados antes del último aliento de vida. Casi todas las actividades de orden público, en esas lamentables circunstancias, estaban afectadas a hombres indignos, que asalariaban los esfuerzos de truhanes sin escrúpulos. No eran pocas las casas nobles que eran asaltadas y desvalijadas. Se valían, entonces, del terror para extorsionar y abusar. Muchos crímenes, en esas condiciones, fueron perpetrados en la sombra, con plena seguridad de impunidad. En los cementerios improvisados en las planicies y en las aldeas próximas, no era difícil ver uno que otro moribundo abandonado en los fosos comunes, entre gemidos. El soberano dio órdenes para que fuesen contratados hombres honestos para los servicios, pero los operarios más honrados no habían acudido, permaneciendo en la gigantesca tarea de salvar a la propia familia. Trabajadores necios y embriagados tenía permiso para invadir las residencias marcadas con la fatídica señal, a fin de alejar a cadáveres o enfermos graves hacia los núcleos de la calle del Horno. Esa inmensa ola de pruebas colectivas abarcó la residencia de San Honorato en un velo de tristezas y preocupaciones infinitas. Magdalena, que aún no se había rehecho del golpe sufrido con la pérdida de su madre, se mantenía en actitud casi indiferente, incapaz de ponderar la gravedad del peligro que los amenazaba. Pero de Ignacio y Antero estaban muy afligidos. Como ocurrió a la mayoría de la población, los Villamil solo conocieron la terrible realidad cuando ya estaban rodeados por numerosos casos en la vecindad. Después de mucho hablar, tío y sobrino decidieron trasladarse a los suburbios de Versalles, sin pérdida de tiempo. Era inútil procurar la zona de arrabales parisienses. La enfermedad se extendía por todos los rincones. Solo Versalles podía ofrecer alguna seguridad, por el gran número de guardias que obligaban a los infectados a tomar el camino de Breix, para no infectar la zona destinada a las personalidades más importantes de la corte. Antero podría obtener concesiones, en vista de sus amistades con los funcionarios de distinción. No había que vacilar en las medidas urgentes. El sobrino de Ignacio salió para intentarlo, pero tan grandes fueron los obstáculos, que solo consiguió lo que pretendía tras 5 días de extenuantes trabajos. Conseguida la modesta casita que los ponía a salvo, el joven volvió a París para llevar a los familiares, pero la primera sorpresa dolorosa lo esperaba como un espectro de amarguras inevitables. Una de las antiguas sirvientas de doña Margarita, de nombre Fabiana, cayó en cama, con fiebre muy alta y todos los síntomas graves de la epidemia. De Ignacio sintió un inmenso alivio con el regreso del sobrino, a fin de establecer las medidas salvadoras e indispensables. En vano Magdalena rogó que encarasen la situación sin pavor, insistiendo incluso para que Fabiana fuese encubierta, discretamente, bajo sus cuidados. De Ignacio no acordó con la hija, al mismo tiempo que Antero replicaba: «Es imposible, Magdalena. La situación y el momento no admiten tergiversaciones y condescendencias, a título de generosidad. Llamaré a los encargados del servicio de salud pública a fin de llevar a la muchacha a los centros de socorro, incluso porque solo nos falta el carruaje para Versalles. Ella esbozó un gesto de amargura y sentenció. Pero esos funcionarios son hombres insensibles y crueles. ¿Qué podemos hacer, hija? Atajó de Ignacio, intentando convencerla a su vez. Antero tiene razón, y, además, si esos hombres son, a veces, groseros e intratables, representan el único contingente de que disponemos, no sería lícito despreciarlos. ¿Y si fuese uno de nosotros el necesitado? Interrogó súbitamente la joven, en un ímpetu de salvar a la antigua sirvienta de su madre. Los dos percibieron el alcance y significado de la pregunta, mirándose entre sí admirados, pero de Ignacio, dando a entender que no podía aprobar cualquier indecisión en aquel momento, exclamó para el sobrino, resolutamente. No podemos divagar. Llama a los hombres, para que se lleven a la enferma, y, si es posible, trae contigo el carruaje que nos lleve. El joven no vaciló. El viejo hidalgo, ahora solo con la hija, le hacía sentir la gravedad del peligro y la nobleza de la intención. Magdalena estuvo de acuerdo. Era el padre el que hablaba, y no sería justo menospreciar sus afirmativas y determinaciones. Entretanto, no podía contener las copiosas lágrimas. Antero no tardó mucho. El servicio de asistencia mandaría a los hombres aquella misma tarde. Lo que no fue posible encontrar era el carruaje. Después de una breve reflexión, salió nuevamente en un esfuerzo supremo. Necesitaba un vehículo que pudiera transportar a 4 o 5 personas. Sin embargo, la conducción deseada no fue obtenida en parte alguna. Casi al atardecer, volvió profundamente descorazonado. El tío, que se contaminó de un lastimable pavor, procuró confortarlo, sugiriendo que se fuesen a caballo, al día siguiente. De Ignacio, profundamente impresionado con las tristes escenas de la calle, suspiraba por un medio de abandonar la ciudad, de cualquier modo. Al principio, reflexionó incluso en la posibilidad de partir a pie, pero eso sería mucho arriesgar. Los caminos estaban llenos de enfermos sin hogar, de rostros deformados, extendiendo las horrendas y sucias manos a la caridad de los fugitivos sanos. Antero aceptó la nueva sugerencia. Conseguiría caballos para el día inmediato. Casi terminaban las combinaciones, cuando llegaron los asalariados de la asistencia, a fin de llevar a Fabiana a la calle del horno. La primera medida fue poner la tremenda marca roja en la puerta. De Ignacio se sintió mal con el atrevimiento de los rudos enfermeros, pero, por otro lado, consideró que partirían al día siguiente para Versalles. ¿Por qué esa marca en la puerta cuando vamos a apartar de aquí a la única enferma? Interrogó Antero, sin disfrazar la contrariedad que lo asaltaba. Sí, le respondieron, retiramos a la enferma, pero no sabemos si estamos apartando la enfermedad. De Ignacio acogió la respuesta al sobrino, con irreprimible espanto, pero, se calló suponiendo que en breves horas, estaría respirando otros aires. Fue muy conmovedora la despedida entre la esposa de Cirilo y la vieja sirvienta, que la había arrullado cuando niña. El genitor y el primo impidieron a Magdalena que la abrazara por última vez, cuando pasaba por la sala, cargada por groseros conductores. La hija de Ignacio, no obstante, la confortó con palabras amorosas, dichas en voz alta. Sensibilizada con aquella manifestación de cariño, Fabiana hizo un esfuerzo y habló con doloroso acento. No lloré, niña mía. Si yo sanara volveré de la calle del horno para seguir sus pasos. Y, si muero, iré en busca de mi señora en la eternidad. La joven Magdalena no podía contener el llanto, a pesar de las observaciones casi ásperas del padre. La noche cayó, pesada y angustiosa. Después de salir la sirvienta, el viejo hidalgo comenzó a quejarse de malestar general con sensaciones dolorosas en todo el cuerpo. Horas después, tenía una fiebre devoradora, del período de incubación de la enfermedad. Magdalena y el primo rodeaban su lecho penosamente sorprendidos. Ante las lágrimas de la hija y las preocupaciones del joven, de Ignacio ponderaba con firmeza: «Estén tranquilos, hijos. Estos síntomas no pueden ser los de la enfermedad execrable. Creo que la modificación de nuestro alimento habitual, impuesta por las circunstancias, me haya perjudicado el estómago. Esta fiebre es natural. Pero los sofocantes gemidos, la transfiguración fisonómica debido a la fiebre, no podían engañar. La hija no consiguió dormir. El enfermo no conseguía calmar su sed abrasadora. En vano recurrió a calmantes y tisanas, propias de la época. La mañana llegó con alarmantes perspectivas. Después de oír a la prima, Antero fue al cuarto del enfermo, viendo su profundo abatimiento. «No te impresiones», decía de Ignacio con un esfuerzo heroico para conseguir la retirada de París. «Creo que no podré salir a caballo, mas es posible que encontremos algún carro». Aún hoy el sobrino, conmovido, procuró confortarlo, prometiendo acelerar las gestiones. Retirándose, trató de intercambiar ideas con la prima sobre lo que podrían hacer. Magdalena no conseguía ocultar el pesimismo. Para ella no había dudas. Era positivamente la viruela en fase de incubación. Y para que de Ignacio no fuese transportado a los grandes centros de socorro, donde la promiscuidad parecía convocar a la muerte más deprisa, era imprescindible el máximo cuidado, en vista de la marca de la puerta. Aquella señal roja era inexorable. Preocupadísimo, Antero volvió nuevamente a buscar medios para marchar a Versalles. Tenía la impresión de que la enfermedad sería benigna, una vez tratada en otro ambiente, lejos de la pesada atmósfera de París. Todos los esfuerzos fueron en vano. Ansioso por atenuar los rigores de la situación doméstica, buscó a un médico que se dedicase al tratamiento del viejo tío, pero en balde buscó valerse de sus conocimientos y relaciones. Los que no eran forajidos, estaban postrados, sin esperanza. Dispuesto a alcanzar cualquier recurso, llegó al templo Magloire, donde un antiguo sacerdote atendía a los pobrecitos. El padre Bouget recibió su solicitud con mucho cariño. En otros tiempos, también tuvo póstulas, sintiéndose a la voluntad entre los numerosos enfermos. Antero respiró. Era la primera persona que le hablaba con sincera tranquilidad. El abnegado hermano de los sufrientes lo acompañó a la casa llena de inquietud. Examinó detenidamente al enfermo que le seguía los menores movimientos con angustiosa desconfianza, y acabó dirigiéndole palabras confortadoras, hijas de su hábito de consolar a todos los afligidos. En particular, con todo, se dirigió a la joven señora y al joven, diciéndoles: «En casos como este, hay que hacer frente a los acontecimientos con la máxima resignación y fe en Dios. No debo ocultarles que el enfermo inspira serios cuidados. Además de la viruela, perfectamente caracterizada, hay otros síntomas graves». Magdalena quiso enterarse de todo, conocer los pormenores, pero se sentía imposibilitada de hablar como deseaba. «Vendré dos veces por semana», concluyó el bondadoso sacerdote. Antero y la prima querían implorar que viniera más veces, que quedase en su compañía, pero, considerando que la ciudad casi entera estaba abandonada, se callaron conmovidos, seguros de que sería pedir mucho. La situación doméstica prosiguió torturante. Cuando menos se esperaba, surgían los rudos auxiliares del servicio de salud, obligando a Antero mayor vigilancia, para que de Ignacio continuase en casa a escondidas. Magdalena se multiplicaba en sacrificios silenciosos. Desvelada y cariñosa, casi no se separaba del lecho del genitor, que empeoraba por momentos. El viejo hidalgo pasaba largas noches delirando. Decía frases extrañas, inconexas, induciendo a la hija y al sobrino a graves reflexiones. Al final de la semana, cayó la otra sirvienta de los Villamil, y, al día siguiente, el criado presentó los mismos síntomas. Antero no vaciló y mandó alejar a ambos. Ahora, como ocurría en la mayor parte de las casas nobles, él y la prima estaban obligados a ejecutar los mínimos servicios caseros. Durante 4 días, los problemas domésticos fueron solucionados satisfactoriamente, a pesar de los sacrificios que se imponían. Al 5º día, no obstante, Magdalena experimentó los primeros síntomas del mal devastador. Afligidísima, comunicó al primo su penoso malestar. El joven se inquietó vivamente. Dispuso el apartamento contiguo al del enfermo, buscó tranquilizarla, afirmando que, él solo, se haría cargo de los trabajos de la casa. Ella aceptó el ofrecimiento, con los ojos llenos de lágrimas. Hacía 2 días que experimentaba impresiones orgánicas muy angustiosas, y deseaba reposar. Sin embargo, se abstuvo de hablarle al respecto, obedeciendo al imperativo de sus pesadísimas tareas. El joven, entre tanto, no solo por caballerosidad, sino por el mucho amor que le consagraba, la consoló con las mejores muestras de cariño, que ella tuvo en cuenta como fraternidad sin mancha. Antero, dijo preocupada, no ignoramos la gravedad del estado de papá, y no sé si yo llegaré al mismo estado. No te agobies, murmuró el joven solícito. Hemos de ganar la batalla. Tengamos esperanza en los días venideros. He orado con fervor, y no perderé la fe en Dios, acentuó la esposa de Cirilo, convencida. La providencia divina sabrá la razón de nuestras agudas pruebas, y somos bastante pequeños para discutir los designios del Padre Celestial. Sin embargo, te pido 2 cosas en ese ínterin, la voz se le embargaba en sollozos. Di, Magdalena. ¿Qué no haría por ti? Exclamó el primo deseoso por confortarla, con toda la ternura que vibraba en su alma. No me dejes a merced de los acarreadores de enfermos. En el caso de que la fiebre me trastorne los sentidos, dijo muy conmovida, pues ignoro lo que sería de mí en la confusión de las casas de asistencia pública. Y el otro favor es que mandes un emisario a Blois, llamando a tío Jaques, de mi parte. Nunca te llevarán a la calle del horno, dijo el joven con firmeza. Aunque yo enferme también, encontraremos un recurso. En cuanto al emisario para Blois, es posible que no encontremos un mensajero que vaya y vuelva a París, pero podré enviar una carta al profesor Jaques, por medio de algún fugitivo conocido. Magdalena enjugó las lágrimas con un gesto de tristeza, y sentenció. Dios recompensará tus sacrificios fraternales. En cuanto a provisiones, espero que Cirilo regrese de América, antes de lo que pienso. Y entonces el joven le cortó la palabra murmurando. No hables de provisiones. El dinero no debe entrar en los problemas concernientes a nuestra paz y salud. Aquel mismo día, Antero de Oviedo encontró a alguien que abandonaba la ciudad, rumbo a Blois, y la carta de Jaques Davenport fue encaminada con buena remuneración y especial cariño. De ahí en adelante, el sobrino de Ignacio multiplicó las propias energías para atender las necesidades de los 2 enfermos. Que recibían sus demostraciones afectivas con profundo reconocimiento y mirada enternecida. El padre Bouget, en sus visitas periódicas, movía negativamente la cabeza ante el viejo hidalgo, cuyo estado se agravaba con síntomas de muerte. En la 2ª visita a Magdalena, el generoso sacerdote llamó al joven, al despedirse, y dijo: «Hijo mío, todos mis deberes en esta calamidad pública han sido amargos y dolorosos. He aquí que debo cumplir uno más». Antero se puso pálido. La soledad le angustiaba el espíritu. Al principio, esperó que Jaques o Susana apareciesen dispuestos a llevarse a la enferma a Blois, pero ya habían pasado 8 días del envío de la carta. Atormentado, buscó inútilmente las palabras con que pudiese hilvanar una respuesta al sacerdote, cuando éste, notando la palidez, prosiguió. No te dejes abatir por el desánimo. Dios conoce a los hijos que lo aman en la tempestad de amarguras, y es preciso amar al Todopoderoso, acatando su justa voluntad. A pesar de nuestros esfuerzos, hijo mío, no creo que tu viejo tío pueda vivir más de 2 días. En cuanto a la joven, solamente se salvará porque Dios concede fuerzas, que no comprendemos, a los corazones maternos. Su estado, sin embargo, es delicado y difícil. Tengo casi la seguridad de que ella se curará de la terrible enfermedad, pero no sabemos cuándo podrá levantarse de la cama. Antero de Oviedo sintió una profunda rebeldía en aquel penoso instante de la vida. Aunque estaba agradecido a la buena voluntad del sacerdote, experimentó un fuerte deseo de echarlo con violencia. No habría otras nuevas noticias, sino aquellas de angustiosos vaticinios. En otra ocasión, si estuviese delante de un médico, le diría fuertes improperios. Pero la verdad es que allí estaba rodeado por la siniestra viruela, sin amigos y sin nadie. Aún así, no disimuló un gesto de profundo rencor, y habló agitado. «Está bien, padre Bowhead. Quedo enterado de que el señor nada más tiene que hacer aquí». El viejo ministro de la iglesia contempló al joven, compadecidamente, y salió. Cuando se vio nuevamente solo, el mozo español entró en profunda meditación y lloró desesperado. Tenía dinero, disponía de prestigiosas relaciones. Sin embargo, se veía privado de las cosas mínimas de la vida. Por un lado, el viejo tío, a quien consideraba como un padre, a punto de franquear los umbrales de la muerte, sin el confort de un médico a la cabecera. Por otro lado, la prima muy amada, la elegida de su juventud, con una fiebre intensa que la hacía delirar, doliéndole el corazón. Doña Margarita, amiga maternal de su infancia risueña, partió para siempre. Los sirvientes de la casa habían salido, uno a uno, golpeados por la impiedosa enfermedad. De Ignacio estaba moribundo, como lo afirmaba el padre Bowhead. ¿Y si Magdalena también partiese para las zonas ignoradas de la tumba? A ese pensamiento, un frío cortante le dominó el corazón. Ella era su última esperanza. ¿Por qué soportar la permanencia en Francia, sino por ella? España tenía otros muchos encantos que lo llamaban con insistencia. Entretanto, sentía casi placer en los trabajos pesados de París y Versalles, porque eso le daba la oportunidad de verla todos los días. Si no fuese por el cariño de la madre adoptiva, hubiera aniquilado a Cirilo Davenport antes que él la desposase. Toleró el hecho de sus nupcias con el joven irlandés, pero nunca renunciaría a sus propósitos. Por último, perseveraba en afrontar la situación peligrosa de la capital francesa, tan solamente por su amor. Íntimamente, se sentía capaz de todos los sacrificios por de Ignacio. Entretanto, verificaba que también eso sería por causa de Magdalena. La idea de que ella pudiese sucumbir en el torbellino de las pruebas amargas, lo amedrentaba tenazmente. El corazón, herido por los cuidados, comenzó a perturbarle el raciocinio. Comenzó a pensar fuertemente en la situación de Cirilo. Era posible que el rival nunca más regresase de la lejana América. Si eso ocurriese, se consagraría al único tesoro de su vida. Buscaría cautivar a la prima por maneras generosas. Acogería el fruto de su enlace con desvelos paternales. Y, quién sabe, tal vez Magdalena reconociese su dedicación y cediese a sus ruegos. Los malos pensamientos rondaban su mente. ¿Y si huyese con ella hacia la colonia del sur, seduciéndola con la promesa de encontrar al marido en América del Norte? No faltarían pretextos para eso, principalmente después que de Ignacio Villamil expirase. El único obstáculo a considerar, en la realización del execrable proyecto, sería la presencia de Jacques Davenport, pero ¿quién podía saber lo que ocurría allá en Blois? Antero de Oviedo se pasó las manos por la frente como si quisiese expulsar los planes criminales que le asediaban. Casi diariamente, atendía a los portadores de los variolosos, que venían en busca de informaciones, atraídos por la fatídica señal. «Aquí no hay más enfermos», declaraba invariablemente. En cierta ocasión, sin embargo, uno de ellos interrogó. «¿Por qué, entonces, insiste en permanecer en una casa tan triste? Tengo mis razones para proceder así, sentenció sin darse por aludido. Las luchas proseguían ardientes, pero, en la segunda noche, tras las declaraciones del padre Bouget, Antero tenía confirmados los dolorosos pronósticos. Transcurrido el día en largos sufrimientos, el viejo tío cayó en profunda postración, agonizando en pocos momentos. De vez en cuando, Antero corría al cuarto de Magdalena y volvía junto al moribundo, que, al clarear el alba, entregó el alma al Creador. Absolutamente solo, tomó las decisiones inmediatas, esperando el amanecer del día para atender a otras que se hacían imprescindibles. Un doloroso pensamiento acudió a su cerebro cansado. Dejaría a Magdalena sola, febril, casi inconsciente de sí misma. Y los enfermeros abominables. Se consoló con la idea de que siempre vendrían a la tarde, y que saldría a darle sepultura más o menos digna de Ignacio, por la mañana, en el cementerio de los inocentes. Dejaría la puerta bien cerrada. Solucionaría todo deprisa, y antes del crepúsculo, todo estaría liquidado para continuar enfrentando la nueva fase de la penosa situación. Sumergido en esos dolorosos pensamientos, Antero reposó algunos minutos. La carta del sobrino de Ignacio llegó a las manos del destinatario, en Blois, 3 días después de ser escrita. El buenísimo educador se alarmó, aunque estuviese igualmente en cama, atacado por la misma enfermedad, pero de forma bastante benigna. Imposibilitado de atender al llamado, consultó a Susana a propósito, y la joven accedió animosamente. «Cuando te encuentres mejor», dijo resoluta, «iré a París para atender los casos». «¿Pero no tienes ningún recelo?», preguntó el padre bondadosamente, «porque en esa hipótesis, podré enviar a algún amigo de aquí, que ya haya pasado la enfermedad, y esté libre de contagio». «No, padre mío», insistió la joven, fingiendo generosidad, «estos casos deben ser resueltos por los propios parientes». Llevaré a Pierre conmigo, y nada más. Nuestra vecina conoce remedios preventivos de primer orden, y no debo temer. Jacques Davenport dirigió a la hija una mirada de agradecimiento sincero. Después de que se mejorara el padre, Susana hizo las gestiones necesarias. Llamó a Pierre, empleado de su entera confianza, y se encaminó a París, llevando en un pequeño vehículo todos los reducidos objetos de socorro que podría necesitar, tanto en remedios como en armas. A medida que avanzaba por los caminos, más era su espanto por la mendicidad y la desolación esparcidas por todas partes. No obstante al esfuerzo empleado, se vio obligada a pernoctar en uno de los puestos de cambio, próximo a la ciudad, para llegar a las puertas parisienses al día siguiente por la mañana. Frente a la casa de los Villamil, en San Honorato, Susana entregó las riendas al compañero, y se encaminó a la puerta marcada, algo conmovida. Llamó inútilmente. ¿Qué habría ocurrido? Forcejeó en balde la puerta, que parecía herméticamente cerrada. No se conformó con eso. Dio algunos pasos, buscando el ángulo lateral de la casa, que daba al jardín. Preocupada, empleó toda su fuerza en la ventana más próxima, hasta que ésta cedió, ofreciendo la entrada fácilmente. Una vez entró, todo le pareció desierto, quedándose asombrada, aunque daba testimonio de tener coraje. Conocía el peligro que corría, pero no vaciló. Después de dar algunos pasos, entró en el cuarto donde el cadáver del viejo hidalgo yacía deformado sobre el lecho. No pudo evitar un gesto de espanto. Tenía la impresión de haber entrado en una tumba. Contuvo las emociones más fuertes, y avanzó hacia el cuarto contiguo, ocupado por Magdalena. La situación de la esposa de Cirilo la impresionó profundamente. La hija de Ignacio reposaba en un sueño lleno de abatimiento singular. No obstante, la fase eruptiva, cuando se atenúan los dolorosos fenómenos del periodo de incubación, Magdalena Blamil estaba postradísima, bajo la presión de altísima fiebre. Las terribles moscas se le posaban en el rostro lacerado, sin que ella reaccionase lo más mínimo. Susana se inclinó hacia la rival, profundamente impresionada. ¿Dónde estaría entero de Oviedo? Intuitivamente, llegó a la conclusión de que el joven estaría en el cementerio de los inocentes, proporcionando sepultura digna para de Ignacio. La desolación de la casa inquietaba su espíritu. Sentía la necesidad de estar con alguien para compartir la propia aflicción. Volvió a la ventana y se dirigió a la calle, deseosa de consultar a la vecindad. «Pierre», dijo el criado, decidida, «tengo necesidad de informarme en las casas próximas, y te recomiendo mucho cuidado en la vigilancia del animal y también de esta morada. Cuando llegue alguien, búscame sin tardanza». Mientras el sirviente hacía una señal de obediencia, Susana llamó en los alrededores, pero todas las puertas estaban silenciosas e impenetrables. La epidemia esparció el terror, despobló los hogares, y, además de eso, los habitantes de París no conocían el compañerismo fraternal de la tranquila Blois. La joven, sin embargo, no se desanimaba. Aporraseaba puertas, llamaba, insistía. Al llegar a la puerta de una casa más distante, prosiguiendo con la investigación inútil, surge Pierre, jadeante, llamándola. Dese prisa, porque un grupo de 5 hombres, después de observar la marca roja, derrumbó la puerta, penetrando en la casa. Susana retrocedió de un salto. Algunas carretas cerradas permanecían en la vía pública. Enseguida comprendió que los execrables vehículos recogían los muertos de la mañana. Muy revelada por la desenvoltura con que actuaba la turba de socorro, la prima de Cirilo penetró valientemente en el interior. 2 hombres musculosos comenzaron a mover el cadáver de Ignacio Villamil, mientras otros 3 intentaban levantar a Magdalena, desalojándola del lecho. «¿Qué es esto?», gritó enérgica y estridente. Los invasores temblaron oyendo su voz impulsiva. Inmediatamente se detuvieron en la lúgubre tarea, y se acercaron a la joven, como si atendiesen a una voz de mando. Con una rápida mirada, Susana percibió que eran operarios rudos y embriagados. «Señora», exclamó uno que parecía el jefe de la turba, «por orden del director, ayudamos al traslado y enterramiento de los cadáveres guión. Pero están enterrando personas vivas en París». A esa pregunta formulada en tono enérgico, los miseros encargados de los servicios fúnebres se miraron entre sí recelosos. «Pero aquí hay 2 muertos», respondió el interpelado tímidamente. Susana en ese instante fue asaltada por un pensamiento siniestro. ¿Y si permitiese que la detestada rival pasase como cadáver en las miserables ambulancias? ¿No sería una manera práctica de deshacerse de tan odiada enemiga? Magdalena estaba cubierta de moscas, sin la más leve reacción. Su cuerpo, abrasado por la fiebre, parecía insensible. No habría testimonios del trágico acto de su negro atentado. Pero la idea del crimen le repugnó. Luchó contra la tentación de los instintos inferiores, y gritó en voz alta, estentórica, como si quisiese ahuyentar al genio perverso que pretendía apresarla. «¡Atrás, cuervos malvados! ¿No veis, entonces, que esa mujer está viva?». Esa reprobación fue gritada de manera tan violenta que los infelices temblaron, humillados. «Cumplíamos órdenes, señora», aventuró el jefe titubeante, «ya que reacciona contra nosotros guión, todos a la calle». Gritó Susana indignada. «Esta casa tiene dueño. No se llevarán de aquí ni una paja. Si retiran un solo objeto, mandaré encerrarlos en la Bastilla». Cuando oyeron hablar de cárcel, y ante aquella resistencia imprevista, no encontrada aún en otros hogares, donde las familias parecían ansiosas por liberarse de los cadáveres y de los enfermos graves, a cualquier precio, los 5 trabajadores regresaron a la vía pública, retomando con timidez la lúgubre tarea. Una vez sola, la hija de Jaques entendió que no debería quedarse inactiva. La idea de que podía haber apartado a Magdalena de su camino la perseguía ahora, horriblemente. Si la hija de Ignacio hubiese muerto, sería libre para conquistar a Cirilo, en América. convencería al padre de que deberían partir hacia la lejana colonia, y procuraría sustituir a la rival, junto al primo, que no consiguió olvidar. Experimentando un inmenso recelo de las ideas que le surgían en el cerebro con fuertes llamadas al crimen, reflexionó que era necesario encontrar a Antero para tomar las diligencias que la situación exigía. Si el joven no hubiese huido de París, estaría, seguramente, en el cementerio de los inocentes. Era la única explicación que se le ocurría para justificar su ausencia en aquel ambiente de infinito dolor. Urgía encontrarlo. Podría enviar a Pierre en su búsqueda, pero el sirviente no lo conocía. Decidió buscarlo personalmente. Ordenando al rudo ayudante que estuviera de guardia en la puerta de los Villamil, con arma en puño, Susana concluyó: «No te apartes de aquí para nada». Y después de describir al ayudante como era Antero, fisonómicamente, como única persona autorizada de poder entrar en aquella casa, tomó el vehículo y fustigó al animal al galope, dirigiéndose al cementerio de los inocentes. La prima de Cirilo no se equivocaba. En la portería encontró al sobrino de Ignacio, que esperaba ser atendido por un grueso abad, llegado hacía poco. Antero recibió a la joven con infinita alegría. Era alguien que llegaba para compartir sus trabajos y sus angustias. Susana le contó el terrible caso de la mañana y, observando su justa inquietud, informó que la puerta de entrada estaba ahora bajo la guardia de un criado fiel. El joven relataba las luchas y amarguras experimentadas, hasta que el eclesiástico, un viejito amable y bonachón, con el rostro marcado por la impiadosa viruela, lo llamó para anotar las debidas declaraciones. Se aproximó. «¿Mucho trabajó, reverendo?», preguntó la joven, deseando amenizar la triste situación. «Ah, sí, hija mía, aquí estoy desde hace 3 largos días, sin compañeros que me sustituyan. Aunque también sufrí la pérfida enfermedad que nos ha castigado con tanto rigor». Y el abad Montruil abrió un cuaderno de notas provisionales. Susana contempló curiosamente los nombres de las últimas personas sepultadas. Entre los muertos del día anterior, leyó un nombre que era ante sus ojos una impresionante coincidencia. Magdalena Villar, española, procedente del arrabal de San Honorato, de 20 años de edad. Susana no escuchó más declaraciones de Antero al superintendente del gran establecimiento funerario, para solo pensar en las ideas extravagantes que acudían a su cerebro atormentado. Defendió a la rival contra los cargadores infames, pero tampoco quería perder su oportunidad de renovar la gran tentativa de sus pasiones inferiores. Reaccionando al impulso criminal de incluir a la esposa de Cirilo entre los cadáveres destinados a la fosa común, y ahora estaba considerando que si el plan constituyese una falta, esta no sería tan grave a sus ojos. El nombre de la muerta, registrado allí fortuitamente, le sugería un rol de proyectos indignos. La rival podría pasar, en adelante, por muerta, si Antero de Oviedo se uniera a sus propósitos. Bastaría modificar el apellido Villar por el de Villamil. Además de eso, a su manera de ver, en el cuadro de su pasión mezquina, la providencia sería una rectificación del destino. Jamás podría amar a otro hombre que no fuera Cirilo Davenport. El sobrino de Ignacio Villamil, a su vez, según le confesará, jamás se uniría a otra mujer que no fuese Magdalena. La idea la aturdía. El veneno sutil de la tentación la entusiasmaba por completo. Esperó, ansiosa, que el joven terminase el diálogo con el abad Montreuil y, cuando él se disponía a regresar, le pidió un minuto de atención para tratar un asunto de gran importancia para ambos. El joven la atendió, curioso y solícito. Apartándose algunos pasos, hasta la sombra de un viejo muro, Susana comenzó discretamente: «Nunca pensé tanto en su situación, como ahora. Doña Margarita ya no pertenece a este mundo, su tío acaba igualmente de partir, y Magdalena exige sus cuidados. ¿No considera, por ventura, las luchas que lo esperan? Desde que me confió sus padecimientos íntimos a cambio de mi confianza fraternal, reflexionó en la insatisfacción de su alma generosa.
Sí, todo eso es verdad, confirmó él suspirando.
Esta situación me impresiona y conmueve, porque sus aspiraciones no realizadas son idénticas a las mías.
Sufro, aún más, porque estoy segura de que Cirilo se casó con Magdalena por un capricho.
Mi primo no podrá amarla nunca, y reconociendo todo eso lo veo, por otro lado, incapaz de elegir a otra mujer.
La joven de Blois iba percibiendo el profundo efecto de sus palabras.
Mostrándose sumamente reconocido a su cuidado, el sobrino de Ignacio añadió:
estamos en perfecto acuerdo.
Ella aprovechó la brecha y lanzó la gran interrogación:
¿no será justo rectificar tan deseado destino por nuestras propias manos?
El joven que, hacía dos días, venía reflexionando cuál sería el mejor medio de separar a Magdalena del marido emigrado, aun en la lucha íntima por desembarazarse de semejante sugestión, preguntó atónito:
rectificar, pero ¿cómo?
No será tan difícil, murmuró la joven.
Y pasó a exponer el plan que tenía en el cerebro apasionado.
Pagarían al abad Montreuil el trabajo de falsificar el nombre de la enterrada en la víspera.
Magdalena Blamil y Novillar, para todos los efectos.
Identificarían la tumba con adornos preciosos, antes que eventuales interesados pretendiesen descubrir cualquier engaño.
En casa, con todo, tratarían a la enferma con desvelado cariño, y cuando mejorase le notificarían por carta, que ella, Susana, se ocuparía de enviar desde Blois, que Cirilo había perecido en un naufragio, antes de llegar a tierras americanas.
Naturalmente, tendría un gran disgusto, pero Antero buscaría distraerla llevándola a España, o incluso a la colonia sudamericana, donde ya tenía parientes.
Ella, Susana, obligaría al viejo padre a partir y procuraría renovar sus ideales amorosos junto al hombre amado, mientras él, Antero, conquistaría a la prima, ofreciéndole un feliz porvenir.
El joven castellano estaba entusiasmado.
Al final de cuentas, ¿no era eso mismo lo que intentaba descubrir? ¿En vano?
Buscaría ardientemente una fórmula sutil, que solamente ahora le aparecía por inspiración de Susana.
Allí, junto a las tumbas, donde no habían ojos ni oídos humanos capaces de reconocer el terrible secreto.
Con la mirada fija, abstraído de cualquier otro pensamiento, él experimentaba la renovación de los sofocados impulsos.
La sugerencia le daba la victoria.
Sentiría placer en comunicar a Magdalena que el marido se sumergió en el torbellino de las aguas insondables.
La llevaría a España, y, desde allá, si fuera posible, irían a América del Sur, llena de leyendas fantásticas.
Daría largas al espíritu aventurero que le palpitaba en las venas.
La prima, en breve, si escapase a la viruela, tendría una criaturita necesitada de protección paternal.
Le daría esa protección.
A su parecer, no creía que Magdalena rechazase el afecto en tan duras circunstancias.
La hija de Jaques veía el cambio de expresión fisonómica, visiblemente satisfecha.
Como despertando de un sueño, el joven acentuó:
magnífica inspiración.
Hace dos días que buscaba, sin conseguirlo, un medio de reconstituir mi tranquilidad.
Llevando a cabo ese plan, ya no seré el más desgraciado de los hombres.
¡Qué bien!,
dijo la joven con alegría.
Pero, ¿los detalles?,
añadió Antero ansioso.
¿Y el criado que te acompaña?
No te preocupes, esclareció resoluta.
Con el pretexto de preservarle la salud, le mandaré que me espere en el puesto de cambio, próximo a París.
En cuanto al resto, es muy fácil para nosotros dos.
Mañana mismo volveré aquí para procurar un mausoleo adecuado a de Ignacio e hija.
Después que mejore Magdalena, regresaré a Blois, donde informaré a mi padre de su fallecimiento.
Sabiendo cuánto la estima, convendrá que te traslades a algún barrio distante, o a Versalles, porque naturalmente deseará visitar la tumba y la casa donde ella murió.
Un mes después de mi regreso, te escribiré desde Blois comunicándote a ti, como a tu prima, el naufragio de Cirilo y nuestra resolución, mía y de papá, de seguir para América. De esta manera, a mi modo de ver, todo quedará concluido. Antero no podía disimular la gran sorpresa. La joven razonaba tan clara y naturalmente, que las gestiones se asemejaban más a un viejo proyecto, solo pendiente de la oportuna aplicación. Entretanto, de cualquier modo, la satisfacción del joven español era enorme e intraducible. Después del solemne juramento de silencio perpetuo, se dirigieron al oratorio del abad superintendente, a quien Susana habló en estos términos: Reverendo Montreuil, deseamos un gran favor de su parte. Decid, sin recelo, respondió el interpelado con una benevolente sonrisa. Antero parecía vacilante. La joven prosiguió: Para nuestra desgracia, perdimos al mismo tiempo un tío y una prima, y desearíamos que sus tumbas estuviesen una al lado de la otra. Eso no es difícil, respondió el eclesiástico, pero, como tal vez no ignoren, las autoridades religiosas ordenaron la apertura de cierta zona del cementerio a los que puedan contribuir con sus óbolos más voluminosos a nuestras obras pías. De esta forma, podremos atender a vuestro deseo, pero eso costará 50 francos. Pagaremos de buen grado, declaró el sobrino de Ignacio, más animado. Ahora, reverendo, también un otro favor, añadió la hija de Jaques resolutamente. Necesitamos ver el lugar donde fue sepultada Magdalena Glamil, nuestra prima, en la fecha de ayer. El abad tomó maquinalmente el cuaderno y preguntó: ¿Magdalena Villar? Hay un evidente equívoco, interpuso la joven acompañando la lectura. El nombre de familia es Villamil. Le ruego el favor de corregirlo. El superintendente esbozó una sonrisa y explicó: La rectificación, no obstante, cuesta 50 francos más. No os admiréis, hijos, así lo exige la caridad de la iglesia. De muy buen grado, respondió Susana, sin vacilar. El abad Montreuil rectificó el nombre, pero Susana aún no se daba por satisfecha. Ahora, dijo ella con naturalidad, deseo un certificado, o copia de los registros. El reverendo no puso ninguna dificultad para atender la nueva solicitud, después de exigir el pago de unas decenas más de francos. La prima de Cirilo, no obstante el paisaje fúnebre del momento, no disimulaba la satisfacción que sentía en el alma. Al retirarse, depositó en las manos del superintendente sorprendido la cantidad de 100 escudos, doblando así las exigencias de su tarifa de precios. El sepulcro destinado al hidalgo español fue escogido junto a la presunta tumba de la hija. Se llevaba a término el paso decisivo para la dolorosa modificación del destino de nuestros personajes. Con una energía increíble, Susana cooperó en todas las gestiones necesarias al enterramiento de Ignacio, valiéndose de Pierre en ese sentido. Después, mandó que el criado la esperase en el puesto de cambio, a pocos kilómetros de París, y ayudó a Antero hasta que Magdalena estuvo convaleciente. Para el sobrino de los Villamil, esa colaboración fue preciosa, permitiéndole reponerse de la inmensa fatiga. Deseosa de captar su simpatía cada vez más profunda, la joven irlandesa hizo todo lo posible para ayudar a Magdalena a mejorarse. Esfuerzos esos que Antero acompañaba con una sonrisa de sincero reconocimiento. Al final de la semana, Magdalena estaba en vías de una franca convalecencia. La muerte del padre le causó una profunda consternación, pero la esperanza de reunirse, en breve, con el esposo, renovaba sus energías. Ante sus afectuosas preguntas, Susana explicaba que su padre no pudo venir a París, por haber sido igualmente atacado por la cruel enfermedad, pero que lo haría, tan pronto se lo permitiesen las fuerzas. ¿Y Cirilo? Preguntó, después de volver en sí del estado delirante. ¿No hay noticias en Blois de su llegada a América? Por ahora, nada de positivo, esclareció Susana. Pero, ensayando la trama del criminal drama, acentuaba. Amigos recientemente llegados del Ulster, nos afirmaron que dos embarcaciones del capitán Clinton habían naufragado en el litoral de la lejana colonia. Pero, hasta ahora, hemos esperado ansiosamente informes detallados del siniestro. La pobre señora consideró, muy pálida. ¿Cómo me asusta eso? Espero en Dios que nada haya ocurrido de malo, pues desde hace muchos meses vengo pidiendo a la Virgen Santísima la protección de Cirilo. Yo también, dijo la joven, estoy segura de que la providencia divina no nos olvidará. Transcurrida la semana que marcaba las mejoras promisorias de Magdalena Blamil, entre conversaciones afectuosas, Susana Duchesne Davenport regresó al hogar, llevando al padre la noticia de los dolorosos acontecimientos. El generoso Jacques tuvo una profunda conmoción. Al saber que los Blamil habían desaparecido en circunstancias tan trágicas, se sintió inconsolable. Recordaba la resignación silenciosa de Magdalena cuando ocurrió la muerte de doña Margarita, y recordaba, con espanto, el modo con que ella insistía para que lo acompañase a Blois. Tenía la impresión de escuchar las negativas reiteradas de Ignacio y su oposición irreductible a la invitación afectuosa. Concluía, entonces, que ciertamente, interfirieron en los hechos los ascendentes de la voluntad divina, que no le era dado a conocer o investigar. Durante un mes, no dejó ni un solo día de huir de dolorosos recuerdos. Y estaba, en verdad, exhausto. Enflaquecido por la cruel enfermedad, la convalecencia parecía prolongarse indefinidamente, por su invariable tristeza. Ante sus ojos fatigados, aumentaba la fila de los alumnos muertos. Muchos niños de Blois habían sucumbido. No obstante la relativa benignidad del mal, en los ambientes campesinos, el bondadoso educador pensaba en la reapertura de las aulas, muy aprensivo. Un día la hija se aproximó a su banco, entre los árboles susurrantes del parqué, y le dirigió la palabra conmovida. «Papá, he hecho todo lo posible para que tus sufrimientos sean atenuados y tus lágrimas menos abundantes». «Ah, hija mía, no te preocupes por mí», exclamó en tono de suprema resignación. «Las lágrimas que menos dilacerán el alma deben ser las que nos caen de los ojos aliviando el corazón». «Hoy, sin embargo, noto que estás más triste», añadió con cariño. La respuesta del señor Antero de Oviedo, describiéndome los últimos sufrimientos de Magdalena, me conmovió mucho. La pobrecita debió padecer mucho antes de entregar el alma a Dios. De cualquier manera, sin embargo, esa carta vino a cerrar el capítulo de mis preocupaciones, pues alimentaba ciertas dudas con relación a la criatura. Ahora sé que la primera flor del matrimonio de Cirilo no llegó a brotar. Y mientras se le enjugaba una lágrima, Susana añadió: «Padre, nunca experimenté tanta angustia en Francia, como ahora. En cada rincón, tengo la impresión de contemplar fantasmas de amarguras persiguiéndonos sin treguas. ¿No le parece razonable la idea de unirnos a nuestros parientes allá en América? Aquí, en Blois, desaparecerán con la peste devastadora los alumnos que más te comprendían. Carolina parece no acordarse más de nosotros, y en cuanto a los lazos que ataban a Cirilo a París, quedan solo dos tumbas tristes en el cementerio de los inocentes». Jacques Davenport miró a la hija que tenía los ojos llenos de lágrimas, y exclamó: «Tienes razón». Ojeó el enorme recinto silencioso, pareció escuchar atento el susurro del balanceo de las ramas por el viento, y habló: «Cuando Cirilo partió, mis planes eran otros, pero ahora, mi viejo parque también está muerto. El frío más doloroso es el de la desilusión, y el de la añoranza». Hija mía, Susana no insistió. Comprendió que aquellas palabras equivalían a un compromiso firmado para el futuro. Dos meses después, padre e hija realizaban un viaje para visitar la tumba de Magdalena. Ordenaron que las sepulturas fuesen distinguidas por losas preciosas. Sobre la de Ignacio, el profesor de Blois mandó colocar una cruz, pero, identificando la losa sepulcral donde suponía descansaba aquella a quien amó como a una hija, ordenó que la adornaran con una hermosa figura de ángel, llevando en la diestra un corazón atravesado por un puñal, ignorando la extensión del grandioso símbolo. También mandó grabar epitafios de recuerdos y fe, con frases afectuosas. Jaques hizo intención de visitar la casa de San Honorato, donde se habían desarrollado los luctuosos acontecimientos. Encontrándola cerrada, indagó de la vecindad relativamente a los criados, ya que Antero de Oviedo, en la misiva que le envió a Blois, datada desde Versalles, le hacía partícipe de la decisión de regresar a España dentro de pocos días. Fabiana había fallecido, pero la otra sirvienta y el criado habían conseguido escapar de la muerte. El profesor también procuró visitarlos en la residencia de Santa Genoveva, donde trabajaban, siendo que ambos habían sido informados, por Antero, del fallecimiento de la joven señora y del viejo patrón, cuya pérdida recordaban llorosos. En París, tras el regreso de Susana a Blois, la situación continuó mucho más triste y extraña para Magdalena, incapaz de advertir toda la trama dolorosa que ennegrecía su destino. Su estado mejoró en general y, sin embargo, según previno el padre Bouget, los pies se le quedaron inertes, casi paralíticos. Mientras se mantenía inmóvil, los dolores le disminuían, pero, si intentaba levantarse y andar, reaparecían las sensaciones extrañas, forzándola a sentarse en el lecho. El primo, sin embargo, se deshacía en atenciones y desvelos. Tan pronto volvió Susana a la casa paterna, él dispuso el traslado para Versalles, con el consentimiento de la enferma, la cual estaba ansiosa por cambiar de ambiente, creyendo que con eso se le atenuaría el malestar orgánico. El sobrino de Ignacio notificó a las amistades más íntimas de los Villamil, como, por ejemplo, a las familias de Colette y Cecilia, el fallecimiento del viejo hidalgo y de la hija, añadiendo informaciones sobre la situación de las respectivas tumbas en el cementerio de los inocentes. A los vecinos, los informó por mediación de los viejos sirvientes con mensajes verbales, en el caso de que escapasen de los martirios de la calle del horno. Aseguradas todas las resoluciones de conformidad con su argucia psicológica, trató del cambio para Versalles, efectuándolo a altas horas de la noche y valiéndose de la confusión aún reinante en el barrio desorganizado por las consecuencias de la epidemia devastadora. Al rayar de un lindo día, Antero llegó con la convaleciente a la pequeña ciudad de la corte, donde se instaló en una casa confortable de los alrededores. La necesidad de una sirvienta de confianza era lo que más se imponía. Un amigo le indicó una huérfana castellana, de nombre Dolores, que había perdido a la madre, única persona de la familia que le quedaba en la vida, entre los muertos de Vincennes. La pobre criatura fue recogida medio muerta, en la entrada de Breix, cuando intentaba huir de los tristes cuadros parisienses. Estaba casi restablecida y podía prestar óptimos servicios. El sobrino de Ignacio la buscó y de hecho encontró en esa joven de 20 años, de tez morena, pues descendía de padre esclavo, una compañera abnegada para Magdalena, que la recibió con los brazos abiertos, en un verdadero transporte de consuelo y de alegría. Bajo el guante de las pruebas que la rodeaban, la esposa de Cirilo no conseguía disimular la extrañeza que le causaba la falta de noticias del profesor de Blois. Inútilmente le escribió dos largas cartas, sin poder imaginar que serían destruidas por el primo, encargado de expedirlas, y así se mantenía con el corazón en un presagio. Pasado algún tiempo, nació la hijita bajo la asistencia cariñosa de Dolores, que se reveló como una hermana dedicada y fiel, en las mínimas circunstancias. El advenimiento llenó la casa de dulce confort y Magdalena, guardando a la recién nacida en los brazos, con infinito cariño, le llamó Alcione por primera vez. Una larga misiva fue escrita a Jaques y entregada al primo, pero este, que la redujo a cenizas instantes después, ya se encontraba sumamente preocupado por la demora del mensaje de Blois, anunciando la supuesta desaparición de Cirilo. Un mes después del nacimiento de la niña, llegaba a Versalles una larga carta de Susana, anunciando, en nombre de Jaques, el supuesto fallecimiento de Cirilo Davenport. La misiva contenía consideraciones dolorosas, al mismo tiempo que procuraba confortar a la viuda en su gran dolor. La joven comunicaba igualmente que había decidido trasladarse a Irlanda, donde el padre deseaba unirse a algunos parientes y allá esperar el fin de su vida. Prometía escribirle en un futuro, dando informaciones más detalladas de la nueva situación. Antero, fingidamente conmovido, leyó la carta a la pobre joven, que no deseaba otra cosa sino morir, allí mismo, en la inmensidad de su desdicha. Casi paralítica, Magdalena Blamil lloraba delante del primo y de Dolores que, en vano, procuraban consolarla. Se sentía sola y desamparada en el mundo. Cirilo era su última esperanza en la tierra. Con el corazón lleno de angustia, rememoró la infancia, la primera juventud llena de cuidados de su madre, y recordó la figura del mendigo de Granada, que le predijo sinsabores y amarguras en el porvenir. Estaba enferma, sin el apoyo afectuoso de nadie. Se sentía la más desdichada de las criaturas. Inútilmente la nueva sirvienta la rodeó de cariño y gentilezas. A la noche, Antero se aproximó profundamente sensibilizado, y le habló con ternura. «Magdalena, no todo está perdido. No me queda nada más», murmuró entre lágrimas. «He luchado con valor contra la adversidad, pero ahora», el primo se sentó a su lado, y continuó. «Eres joven, y Dios no te negará salud para reconquistar la felicidad que parece destruida. Puedes contar conmigo en todas las circunstancias. También soy un hombre, y no me faltan las energías para vencer las luchas más ásperas». La prima lo contempló a través del velo de llanto, para verificar la diferencia de expresión magnética de aquellas palabras en confrontación con los vivos recuerdos del esposo. Cirilo también le hablaba así, en las horas tristes, pero sus gestos, e incluso la entonación de la voz eran profundamente diferentes. En un instante, comprendió hasta dónde quería llegar Antero, reconociendo que podría estimarlo como a un hermano. Jamás, sin embargo, podría aceptarle el viejo sueño conyugal, de otros tiempos. «No dudo de tu valiosa amistad», esclareció la supuesta viuda con delicadeza fraternal, «pero la muerte de Cirilo me deja aniquilada para siempre». «Pero tienes una hija que exige tus desvelos», advirtió algo celoso, recurriendo a sus sentimientos de madre. Magdalena tomó a Alcione en el regazo, como para buscar el último motivo de su apego al mundo, mientras el joven continuaba. «No te dejes abatir por impresiones transitorias. La luz vuelve del cielo, diariamente, la alegría se renueva siempre. Después de los días amargos, volver a la dicha de adaptación a los nuevos hábitos. He pensado en los muchos dolores que nos probaron en Francia, y también estoy ansioso de cambiar de vida. Di lo que quieres, y yo lo haré. No desearías ir a nuestra muy amada España. Si te place, volveremos a Granada, a fin de recordar nuestra infancia feliz y despreocupada. Veremos de nuevo el cielo de la patria, y Alcione crecerá a la sombra de nuestro afecto». A tales palabras conmovedoras, Magdalena quiso decir que deseaba ir a Blois inmediatamente, a fin de arrodillarse a los pies de Jaques, para implorarle que no la abandonase con la criaturita. ¿Le suplicaría que la llevase consigo a Irlanda, después de confiarle sus grandes amarguras? Entonces, podría esperar tranquilamente la muerte, confiándole a Alcione como su propia hija. No obstante, recordó que el educador y Susana habían sido muy reservados en su doloroso mensaje. Ambos debían conocer su gran angustia, los apuros en que se veía, y, sin embargo, no la habían invitado para acompañarlos a Irlanda. No sería justo molestarlos. Además, guardaba nitidas las reminiscencias de la difícil fase, enfrentada por la larga enfermedad de su madre. Posiblemente, el tío de Cirilo acogería sus súplicas con su bondad innata, pero pensó que Susana tal vez le respondiese como la señora de Saint Medard. Después de mucho reflexionar, volvió a decir: «Comprendo que mi hija necesita de mi constante asistencia y que no debo desanimarme, pero la verdad es que me siento desorientada y enferma. ¿Cómo pensar en la posibilidad de traslados, si ni siquiera me puedo mover? ¿Y para qué sirven los carruajes?», dijo el enternecido, podremos partir cuando quieras.
Alcione tendrá mi afecto paternal, y cuando te restablezcas has de reconocer que la felicidad tiene infinitas modalidades.
Magdalena se concentró un instante, y declaró.
De nada valen los traslados cuando padecemos de males incurables.
Pero, si fuese posible, partiría a Connecticut, a fin de saber las últimas noticias sobre Cirilo.
La carta de Blois cuenta que el naufragio ocurrió en las costas de la colonia.
¿Quién sabe si se salvaron algunos náufragos?
La familia Davenport se componía de varias personas.
Mi suegra parecía una criatura virtuosa y santa.
Es muy probable que esté allá y me reciba con cariño.
Es verdad que no me conocen, pero tengo las cartas afectuosas que me escribieron desde Belfast. Ellas me identificarían.
Y pensando de esa forma, tenía los ojos rasados de lágrimas.
¿Quién sabe si los sobrevivientes fueron recogidos por manos piadosas?
¿Proseguía más animada? Tal vez aún encuentre la tumba de Cirilo para cubrirlo de flores.
Antero, que la escuchaba con atención, respondió.
Por ahora, no podemos pensar en un viaje tan largo, pero podremos regresar a España, y desde allá intentarlo en cualquier momento.
Allí no faltan embarcaciones seguras y confortables.
Rogaré a Dios que nos conceda esa gracia.
Y yo no descansaré mientras no tengas alegría, concluyó el joven, revelando una extrema dedicación.
Después de algunas palabras fraternales, Magdalena quedó sola, nuevamente entregada a sus amargos recuerdos.
Una vez apagado el candelabro, parecía que la sombra aumentaba su angustia.
No obstante a las afirmativas animosas del primo, se preguntaba y examinaba la extensión de su inconsolable amargura.
Aunque fuese a América, aunque encontrase la tumba del marido y conociese todos los pormenores de la catástrofe, no dejaría de padecer con su viudez y la orfandad de su hija.
Si llegase a abrazar a Constancia, sería para llorar, sin esperanza de nuevas alegrías.
Se sentía enferma, abatida, sin esperanza.
¿Y si no consiguiese caminar más con agilidad?
¿No sería un espectro encadenado a la cama, una carga para otra persona?
En vano, intentaba coordinar planes.
Por otro lado, no creía en el absoluto desinterés del primo.
Tarde o temprano, tal vez él le hablaría de amor.
¿No sería una temeridad aumentar su deuda de gratitud?
Podría recibir sus favores, aceptar su dedicación, pero, ¿y si un día él decidiera exigir lo imposible?
La hija de Ignacio se sentía morir.
Mientras se desboronaba en silenciosas lágrimas, una siniestra idea se le pasó por el cerebro atormentado.
¿No sería preferible morir?
Alucinada, acarició la sugerencia.
Viuda, se reconocía desamparada e inútil.
Sabía que algunas mujeres habían buscado la muerte por motivos fútiles.
La siniestra intención se le acrecentaba en el cerebro.
Recordó el frasco minúsculo, en el cual su padre guardaba un tóxico fulminante.
Bastarían unas gotas en una copa de agua.
Si no le fuese posible andar algunos pasos, le pediría a Dolores que lo trajese como un simple calmante para conciliar el sueño.
De este modo, no sería una carga para nadie.
No tendría que temer a la influencia indefinible de Antero, ni suplicar la piedad de los Davenport.
Presa de la tentación que la envolvía sutilmente, iba a llamar a la sirvienta a fin de consumar el siniestro deseo, cuando Alcione lloró reclamando sus cuidados.
Se asustó como si despertara de una pesadilla.
Hizo un movimiento instintivo con los brazos para atender a la criaturita, pero la mano que se moría en la oscuridad tropezó en el crucifijo que le dio su madre antes de morir.
La pequeña cruz le cayó sobre el corazón, como si fuera una advertencia indirecta y profunda.
Pareció comprender la magnitud de la llamada, pensó sinceramente en Jesús, como hizo un día en la vía pública de París, y se dispuso a acomodar a la niña.
En ese gesto, sin embargo, le esperaba una sorpresa aún más singular.
Alcione movía los bracitos, como si la buscase con ansia, y cuando se vio envuelta en su ternura, se agarró a su cuello, apretándolo con sus delicadas manitas. La pobre madre tuvo la impresión de que la recién nacida le pedía socorro y buscaba un dulce refugio en su seno de madre. Comprendió el silencioso mensaje de Dios, en lo íntimo del corazón. La emoción que le embargaba las fibras más íntimas, la hizo deshacerse en lágrimas y besó sobre la pequeñita. Así fue que la hija de Ignacio, especialmente conmovida, murmuró al oído de Alcione: «No llores más, hijita. Jesús se compadeció de mi alma atormentada, estaré contigo hasta el fin».